Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Oremos. Señor Jesús, esta es tu palabra, la palabra que nos has dado para seguirla leyendo, escudriñando, entendiendo y aplicando. Y aquí estamos, Señor, para hablar este día de matrimonio, una de las instituciones que tú creaste. Ayúdanos entonces, Señor, a ver un poco más. ¿Cuál es el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros? ¿Seamos casados o estemos pensando en el futuro en casarnos? Todo esto te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. ¿Por qué me casé contigo? Supongo que hay muchas maneras en las que uno puede hacerse esa pregunta o hacer esa pregunta. Supongo que uno puede hacerla con frustración. ¡Ay, mamá virgen, pero por qué me voy a casar contigo! Supongo que uno puede hacerla con duda. ¡Ay, solo Dios sabe por qué me casé contigo! Uno puede hacerla, supongo, con ira. ¡Caramba, pero por qué me casé contigo! Uno puede hacerla con repudio. Ya estoy harto. No sé ni por qué me casé contigo. Y supongo que uno puede hacerla con pasión. Hey, baby, ¿por qué me casé contigo? Déjame que te diga por qué. Hay muchas maneras en las que uno puede hacer esta pregunta, y las maneras en las que uno las puede hacer son tantas como uno las puede responder. Lo que quiero hacer esta mañana es hablar de cómo Dios quiere que respondamos a esa pregunta. No como yo quiero responder o como yo respondería en este momento sentado aquí a esta pregunta. ¿Cómo Dios quiere que usted y yo respondamos a esa misma pregunta? Esta mañana nos vamos a enfocar en tres cosas y en tres propósitos por los que Dios quiere que nosotros estemos unidos y por el que Él quiso que nos casemos. Los propósitos están aquí. Compañerismo, complemento y contentamiento. Hay unos 5 o 6 más que tengo. Obviamente la prédica se puede decir solo ciertas cosas. El día martes estamos aquí a las 7 de la noche también para poder hablar de todos los otros propósitos también. Empecemos entonces con el número 1. ¿Por qué me casé contigo? Primero, compañerismo. Compañerismo. Miren el versículo 18. Estamos en Génesis capítulo 2. Abra sus Biblias, por favor. Génesis capítulo 2, versículo 18. Y el texto dice lo siguiente: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En este versículo, ustedes recuerdan, la mayoría de ustedes estuvieron aquí en las prédicas que estuvimos dando de Génesis. En este versículo estamos en el día 6 de la creación, y han pasado todos los primeros 5 días. Y cuando Dios ha creado, ustedes recuerdan, crea el día número 1. Crea el 2, el 3, el 4 y el 5, y ya estaba todo hecho, lo que iba a estar en el agua, lo que iba a estar en la tierra y lo que iba a estar en los cielos. Y cada vez que Dios había creado un día, Dios dice, esto es bueno. Y crea el número 2, y no solamente mira el día número 2, porque el día 1 se complementa con el 2. Mira los 2 días, por supuesto el día 2 también, y dice, esto es bueno. Y luego crea el día número 3, y no solamente mira el 3, sino los 3 primeros días, porque todos se complementan. Mira el día 1, mira el día 2, mira el día 3, y dice, esto es bueno. Pero cuando llega el día número 6, Mira el día número 1, 2, 3, 4, 5 y lo que ha pasado hasta el día 6. Dice, hay algo que no está bien aquí. En medio de toda esa perfección, la perfección de las aguas, de la tierra y de los cielos, había algo que no estaba bien. ¿Y qué era eso? Que el hombre esté solo. No estaba bien que el hombre esté solo en medio de tanta perfección. Versículo 19 y 20, miren en sus textos, por favor. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y tomó lo que Adán llamó, perdón, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ahora noten que Dios no quiere simplemente decirle a Adán, hey, estás solo, necesitas a alguien más. Dios no quiere simplemente decirle así, pudiera haberlo dicho verbalmente y directamente, por supuesto. Pero Dios quiere que Adán se dé cuenta que algo o alguien le está faltando. Algo o alguien le está faltando. Y así que Dios le dice, nombra a todos. Justo, ahí estamos, gracias. Adán nombra a todos los animales y mientras los va nombrando se da cuenta de algo bien interesante. Todos son creados en pares, todos han sido creados en pares, y al final del día se da cuenta de que todos tienen compañerismo, todos tienen alguien con quien estar, todos tienen alguien con quien pasear, pero yo, dice Adán, yo no. Y de repente nace en Adán algo que nunca había sentido antes, soledad, soledad. Y es así que Dios demuestra a Adán que el ser humano no fue creado para vivir en soledad, en ninguna manera. No fue creado para vivir en soledad. Ahora quiero que noten algo muy importante aquí, a veces nos pasa esto por alto. Adán vivía en un mundo perfecto, Adán lo tenía todo. El mundo era perfecto, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, todo era perfecto. Adán lo tenía todo y lo podía disfrutar todo. Y no solamente eso, Adán tenía una relación perfecta con Dios. Una relación perfecta con Dios, el pecado no había entrado en el mundo todavía. Pero Adán todavía se sentía solo. ¿Sí notan lo importante de eso? Es que aun cuando Dios está en mi vida, todavía puede existir soledad. ¿Es que acaso no es suficiente Dios, suficientemente grande para llenar mi soledad? ¿Es que acaso Dios se equivocó cuando me creó y ahora tengo este hueco de soledad ahí? No, no es cuestión de creación, es cuestión de diseño. Dios nos diseñó a cada uno de nosotros con un hueco, con un espacio en el corazón que solo un cónyuge, que solo un esposo o una esposa puede llenar. Y puede que tenga Dios y puede que tenga toda una vida perfecta, pero todavía puedo sentir soledad. La verdad, y escúcheme esta parte, la verdad es que todo ser humano está llamado a casarse. Eso les puede llamar la atención a alguno de ustedes o asustar. La verdad es que todo ser humano está llamado a casarse, a menos que Dios lo haya llamado a tener o le haya dado, perdón, el don de celibato o el don de soltería, el cual puede disfrutarlo toda la vida también. Pero la mayoría de nosotros, en su mayoría, de hecho yo no conozco a nadie que tenga el don de celibato en toda mi vida. Hay algunos que dicen que sí lo tienen, pero ya al final se casan. Del único que yo sé es el apóstol Pablo. De ahí no conozco más. No digo que no hay, sí hay. Lo que estoy diciendo es que es raro. La mayoría de nosotros fuimos creados, todo ser humano fue creado para casarse, a menos que Dios le haya dado el don de celibato. Así que no hay que temerle al matrimonio, ni poner excusas. Yo no fui hecho para eso. No, el matrimonio es muy duro. Mira a mi papá, mira lo que... No. No hay excusas. La mayoría de nosotros fuimos hechos para casarnos. Fuimos diseñados de esa manera. Y la verdad es que para todos ustedes y los que están casados y los que no, usted sabe que nadie llega al matrimonio sabiéndolo todo, en ninguna manera. De hecho, ese es uno de los gozos del matrimonio, llegarse a conocer más y más cada día. Pero una vez que estamos casados, hay algo dentro de nosotros, de mí y mi cónyuge. Hay algo que Dios ha puesto en mí, la manera en que me ha diseñado, que me dé el potencial de llegar a ser un excelente esposo y una excelente esposa. Porque para eso fuimos diseñados. Para eso está usted diseñado. Versículo 21 y versículo 22. Otra vez, Génesis capítulo 2. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora, una vez que Adán se había dado cuenta de su soledad, una vez que su corazón había comenzado a añorar a alguien más, Dios decide que ha llegado el tiempo de llenar ese espacio vacío, de llenar ese hueco, si es que usted quiere ponerlo así. Así que hace caer en sueño profundo a Adán. Y mientras Adán duerme, Dios practica la primera cirugía que se conoce en la historia. Le abre el costado y de su costado forma una mujer. Y es así que con una esposa Dios pone fin a la soledad de Adán. Y solo cuando esa soledad, note por favor, solo cuando esa soledad, solo cuando ese hueco, solo cuando ese espacio había sido erradicado del corazón del hombre, Dios dice: esto que he creado es muy bueno. Hasta ahí esas palabras nunca habían sido pronunciadas de toda la creación. Se dice que el famoso científico Albert Einstein dijo una vez: es tan extraño ser conocido tan universalmente y todavía sentirse tan solo. Es tan extraño sentirse conocido, perdón, es tan extraño ser conocido tan universalmente y todavía sentirse tan solo. En la ciudad de Guatemala, la capital del país que lleva el mismo nombre, una mujer con el nombre de Ángela de León Carrillo, casada con su esposo Luis Chávez por ya 22 años, reportó que se sentía sola y abandonada por él. Aun cuando los dos vivían juntos, comían juntos, dormían juntos y estaban bajo el mismo techo. Era una familia muy humilde. Así que un día ella decidió tomar cartas en el asunto. Ángela salió de su casa, esperó que su esposo llegara y llamó a su casa desde otro teléfono y le dijo a su esposa que había sido secuestrada y que los delincuentes estaban pidiendo $500 por su rescate. Siendo una familia humilde, era duro conseguir los $500. Su esposo, sin embargo, que al parecer la amaba más de lo que ella pensaba, con esfuerzo reunió los $500 y luego fue a la policía para buscar ayuda. Finalmente la policía la encontró y, para sorpresa de todos, Ángela no fue a parar en la casa, sino en la cárcel por extorsión y por fingir un secuestro. Es real. Me pregunto cuántos de nosotros estamos a punto de fingir un secuestro o estamos a punto de hacer cualquier otra cosa porque nos sentimos solos, porque no hay compañerismo en mi matrimonio. La soledad es dolorosa. Y si no se trata bien, ustedes y yo sabemos y hemos visto las consecuencias que pueden ser devastadoras. En este caso es un fingimiento de un secuestro. En otros casos es una relación adúltera con alguien más. Y en otros casos puede llegar incluso al suicidio. Porque me siento solo, porque no tengo compañerismo, porque nadie está a mi lado. No fuimos creados para vivir en soledad. Fuimos creados como seres sociales para vivir en sociedad. Dios no nos creó en matrimonio para sentirnos más solos, en ninguna manera. Dios no creó el matrimonio para sentirnos solos, sino para poder experimentar el verdadero compañerismo. Para eso nos creó Dios. Y algo aquí es interesante y es importante. Dios nos crea a todos nosotros como seres sociables, por decirlo así. Somos seres sociables, nadie puede vivir solo. Pero nos crea hombre y mujer para vivir en matrimonio y tener un compañerismo que no podemos tenerlo en sociedad con alguien más. Un compañerismo que solo se puede experimentar en el matrimonio. Ahora, el compañerismo es algo que no asoma a usted que está casado y yo también. Usted sabe que el compañerismo no es algo que asoma de la noche a la mañana. En ninguna manera. Es algo por lo que uno tiene que esforzarse y por lo que uno tiene que trabajar todos los días en el matrimonio. No podemos construir solos este compañerismo. Tiene que haber un compañerismo mutuo, por supuesto. Es más o menos así como construir un puente, diría yo. El compañerismo se construye como se construyen los puentes, generalmente de lado y lado, ¿no? Aquí, acá y vienen para acá. Sin embargo, los puentes pueden construirse también de un solo lado e ir para el otro lado. Si todavía tiene a su esposo o su esposa a su lado, todavía hay esperanza. Comience a trabajar, comience a construir esos puentes. Y le digo de todo corazón. Cuando no existen puentes, entonces vienen los secuestros inventados, vienen las relaciones adúlteras, vienen los suicidios, vienen los homicidios, vienen muchas cosas más. Construya su puente. Si su esposo, su esposa, su cónyuge está a su lado, construye esos puentes. Tal vez su esposo es una de esas personas o esposa es una de esas esposas que no quiere saber nada de lo que dice la Biblia o los principios bíblicos para construir una relación y tener compañerismo. Está bien, los puentes no solo se construyen de lado y lado, sino pueden empezar en un lado y seguir al otro. Haga su trabajo. Tal vez su cónyuge realmente no quiere saber nada, pero ¿sabe qué es la buena noticia? Que todos los que están aquí sí quieren saber algo nuevo y sí quieren hacer el esfuerzo. Comience a construir su puente. Es verdad que algunos puentes son más recios, otros son más largos y toman más tiempo en construirse. Pero en la gracia del Señor, en obediencia y en obediencia a su palabra y con mucho amor, se pueden llegar a construir. Y le digo algo también, si Dios construyó el matrimonio para tener compañerismo y usted está casado aquí 1 año, 2 años, 10, 15, 20 años y no hay compañerismo en su matrimonio, usted no está experimentando lo que el matrimonio debe ser en su vida, por lo tanto no debe ser feliz. Dios creó el matrimonio para tener compañerismo y solo cuando experimentemos verdadero compañerismo, entonces experimentaremos el poder de Dios y el propósito de Dios para nuestros matrimonios. Y algo más. Con esto, antes de pasar al otro punto, si usted está por casarse, si, qué sé yo, cualquiera que sea su, está pensando en casarse, vea a la persona con la que va a casarse y vea si en verdad esta persona es una persona con quien usted puede construir puentes. Si no, tal vez no están listos, tal vez debe esperar. Segundo, complemento. Primero, compañerismo, segundo, complemento. Miren Génesis 2, capítulo 7. Génesis 2, capítulo 7. Vamos a volver un poco más. Capítulo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Si ustedes recuerdan en Génesis capítulo 1, Dios nos dice que Dios creó o Él creó al hombre y la mujer a su imagen y a su semejanza los creó. Los dos son importantes, a los dos los creó de la misma manera. Sin embargo, Génesis 2 más detalladamente nos dice algo diferente. Nos dice que Adán fue creado primero, que no fueron creados del mismo material ni con el mismo propósito. Son diferentes. Y en este caso, el versículo 7, usted ve que Adán fue creado obviamente en primer lugar, salió del polvo de la tierra. Y como sabemos, fue creado como un ser necesitado. ¿Necesitado de qué? De una esposa, de la ayuda de su esposa. Miren ahora el 21 y el 22. Volvamos al 21 y el 22. O bajemos un poco más, 21 y 22. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora la Biblia, relacionando esto con Eva, nos dice que Eva fue creada en segundo lugar, fue creada del costado de su esposo, ya no del polvo como Adán, y con un propósito también en mente, de ayudar a su esposo. Ahora recuerden otra vez, ya mencioné esto, que cuando Dios crea a los animales, Él los crea en pares. Todos salen en pares, macho y hembra están en pares. Pero cuando tiene que crear al ser humano, Dios se detiene. Dios se detiene y crea primero al hombre y luego a la mujer. ¿Por qué? Porque quería enseñarnos mayormente dos cosas. La primera es autoridad y la segunda protección. Autoridad, no me voy a meter tanto en eso porque ese es tema de otra prédica, pero sí me voy a meter en la protección. Ahora, recuerden que la entrada de la mujer no es una coincidencia. La entrada de la mujer no es que simplemente Dios crea al hombre y dice, uy, se siente solo, ¿qué le hago? A ver, algo igual, pum, aquí está Eva. No, no es una coincidencia y no es una equivocación. Noten que Eva hace su entrada en el mundo cuando todas las condiciones son propicias para su arribo. ¿Sí notan eso? Eva hace su entrada en toda la creación cuando las condiciones para su arribo son propicias. Había un mundo hermoso, un mundo bello, donde esta mujer podía desenvolverse. Pero no solo eso. Había un hombre, había un príncipe azul que ahora podía protegerla. Las condiciones tenían que ser propias para su arribo, incluida la creación de un hombre que pueda ofrecerle protección. Ahora, noten igual, por favor, que Eva vivía en un mundo perfecto, al igual que vimos con Adán. Vivía en un mundo perfecto. Tenía una relación perfecta con Dios porque nada se había roto todavía, la relación no se había roto todavía. Pero aún así necesita ser protegida. ¿Es que Dios se equivocó cuando la creó? Por supuesto que no. Es cuestión de diseño otra vez. Es cuestión de diseño. Claro, esto les choca al oído, ¿no? A muchas personas, especialmente a muchas mujeres, porque lo que se enseña ahora es a idolatrar la independencia y a menospreciar la dependencia. Tenemos que ser seres libres, seres independientes y cosas por el estilo. Pero ese no es el principio bíblico. El principio bíblico es que los dos nacieron necesitados. El uno necesitado de la ayuda de la esposa y la otra necesitada de la protección de su esposo. Esto no creo que hace menor a la mujer, ¿no? No sé si lo entienden así o no, pero yo no lo veo así. La mujer vino al último, ¿no? Como la, ¿cómo se debe decir? La cereza encima del postre, del pastel, del helado, lo que quiera. Y Dios no pronunció que todo era excelentemente bueno hasta que la mujer no llegó. Esto no la hace menos a la mujer en ninguna manera. La hace tan especial como el hombre, por supuesto. Los dos son creados como seres necesitados. El uno de ayuda y la otra de protección. Esto es lo que llamamos complemento y de esto estamos hablando en el segundo plano. Complemento, no solamente compañerismo, sino complemento. Ahora, ¿se ha preguntado alguna vez lo que ustedes, los que están casados? Bueno, los que están por casarse también pueden preguntarse esto. Pero ¿se ha preguntado alguna vez cómo es estar casado con usted mismo? No, por eso andan. Ahí sí les da miedo, ¿no? Yo hice este ejercicio con mi esposa algunos meses atrás. Con miedo, con recelo. Le fui y le pregunté. ¿Cómo es estar casado conmigo? La respuesta ni les cuento. No, chendo, todavía estamos casados. Ármense de valor. Usted los que están casados. Vaya esta tarde, cómodo, en su sala, donde quiera, y pregúntele a su esposa o a su esposo, ¿cómo es estar casado conmigo? Según la respuesta que ella le dé o él le dé, usted va a saber si está cumpliendo la función de ser el complemento o no de su esposa o su esposo. Si usted ve que en lo que ella le dice no hay protección, entonces hay un trabajo en lo que usted tiene que comenzar. Si es lo que usted escucha, él le dice que no existe ayuda, entonces hay algo en lo que usted tiene que trabajar. Recuerde, esposo, usted tiene que ser la protección y tiene que protegerla no solamente físicamente de los otros hombres, pues, sino intelectualmente, psicológicamente, emocionalmente, en todas las maneras posibles. Usted está ahí para protegerla. Y usted, mujer, esposa, está ahí para ser la ayuda idónea, no el obstáculo idóneo. En ninguna manera. Es protección y ayuda. Y ese es el complemento. Así que ármese nomás de valor. Y después los espero para la consejería matrimonial. Eso me ha de dar trabajo a mí y al pastor después. Compañerismo y complemento. Estamos diseñados, usted y yo, en su mayoría, no conozco a nadie que tenga el don de celibato aquí. Y sus hijos, peor, porque ellos yo los veo también. Todos tenemos y estamos llamados. Y es algo normal y algo bonito y algo hermoso buscar una pareja para toda la vida. Todos estamos llamados a casarnos y estamos diseñados, sin embargo, para buscar compañerismo y complementarnos. Complementarnos. Y otra vez le digo, estaba hablando con uno de los jóvenes esta semana. Si usted no ve en su enamorado, en su futuro enamorado, los que se van a casar, que usted puede alcanzar este compañerismo, este complemento, piénselo dos veces. Tal vez no es hora o tal vez no es la persona. Porque después, y hablando allá sin ningún otro humor aquí, son esas parejas que caen a veces en consejería después, porque no han pensado esto antes. Así que antes de que dé el sí, o antes de que pregunte si quieres casarte conmigo, piense bien. Tal vez no es la persona correcta, o tal vez no es el momento. Y usted que ya está casado igual que yo, estos son los propósitos de Dios para el matrimonio. ¿Por qué me casé contigo? Bíblicamente, porque quiero compañerismo y porque quiero complemento. Yo no sé la situación de cada uno de ustedes en su hogar. Tal vez su esposo o su esposa son no creyentes, no quieren saber nada de Dios o lo que quiera, o de estos principios de compañerismo o lo que quiera. Pero como dije antes, por lo menos usted quiere ser diferente. Por lo menos usted quiere marcar la diferencia. Dé usted el primer paso entonces, comience a construir su puente. Y si los dos están aquí, qué mejor todavía. Comiencen a trabajar en esto. Compañerismo y complemento. Y finalmente, contentamiento. Miren el versículo 23, por favor. Génesis capítulo 2, versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Este versículo 23 es un poema. Ustedes tal vez en sus Biblias no lo notan así, pero es un poema realmente. Entonces note que Adán, Dios le muestra a Adán a su futura esposa y lo único que Dios, que Adán puede hacer, perdón, es escribir la primera canción y el primer poema de amor en el mundo. Eso es lo que hace, es un poema, no le estoy aquí comiendo el cuento, es la verdad, es un poema. Adán comienza a sentir algo que no había sentido antes tampoco, no solamente soledad, sino comienza a sentirse contento de que finalmente ha encontrado esa persona con quien puede pasar el resto de sus días. Y noten también que Adán se regocija en lo diferente que es esta persona. Pues no es un animal, no es una planta, tampoco es otro hombre, pero es una mujer. Es alguien diferente. Y Adán se regocija en el hecho de que finalmente tiene una esposa. Y al verla, su corazón, que se había estado sintiendo solo, se llena de alegría y comienza a palpitar más fuerte. ¿Recuerdan ustedes, los más veteranos, como cuando se sentaba la enamorada a su lado y sentían eso? ¡Uy! Cómo le sudaban las manos, todo. Y se ponía nervioso. Usted también, señorita, ¿no? Cómo se arreglaba todo, ya viene, ¡uy! Así se sentía Adán. Y le palpitaba su corazoncito un poquito más fuerte y más fuerte cuando finalmente estaba al frente de su amada. Sentía alegría. No vemos en el texto, ¿y eso qué me traes? Ah, no, habla serio, tráeme otra cosa. Ese no es la actitud del texto. La actitud del texto es que él realmente se sintió contento de tener a alguien con quien finalmente él puede estar y pasar el resto de sus días. La Biblia dice que Adán vivió alrededor, bueno, no alrededor, vivió 930 años. 930 años y engendró muchos hijos y muchas hijas. Obviamente esto fue con Eva. No nos dice la edad de Eva. Pero para engendrar obviamente muchos hijos. Supongo que estuvo casado unos 700, 800 años por ahí. Ahora, ¿qué tan contento se sentiría usted o me sentiría yo? Si es que supiera que va a estar casado por los siguientes 700 años. Les causa risa, ahí sé que tienen problemas. Algunos esto les incomoda porque han llegado a pensar y han llegado a hacer de sus matrimonios, como dicen ahora vulgarmente, es una cruz, es una carga. Y les incomoda pensar, ¡oh, 700 años más! ¡No! Pero esta es la manera en que Dios lo creó, para sentir contentamiento, para sentir felicidad. Le digo honestamente, tiene que ser feliz en su matrimonio. Para esto nos creó Dios. Y si no es feliz, hay un problema. Hay un problema. Proverbios 5, 18 y 19, parte del 18 y 19, dice lo siguiente: alégrate con la mujer de tu juventud. Alégrate con la mujer de tu juventud. Y está asumiendo que aquí ya están viejos, están veteranos. Alégrate con esa mujer que es de tu juventud. No dice, y espera que se muera la mujer de tu juventud. Sino que alégrate, sigue regocijándote con esa mujer con la que alguna vez le prometiste que vas a estar toda la vida. Eclesiastés, igual Salomón escribe: disfruta de la vida con la mujer amada durante esta efímera existencia que se te ha dado debajo del sol. Ahora, esto no quiere decir que no van a haber inconvenientes, en ninguna manera, pero sí quiere decir esto, que el matrimonio, su matrimonio y el mío, el matrimonio cristiano por lo menos, tiene que estar marcado por los momentos de gozo y no por los tiempos de dificultad o frustración o cosas por el estilo. Esas cosas vienen, por supuesto. Ningún matrimonio es perfecto. Pero el matrimonio cristiano está marcado por la felicidad, está marcado por el gozo. Eso más que la frustración o las iras, el rencor o cualquier otra cosa. Y si lo que marca su matrimonio es más bien lo otro, el propósito de Dios no fue ese para el suyo, ni para el mío, ni para ningún otro. Ahora, hay cientos de cosas, y usted estará de acuerdo conmigo, no decir miles por no exagerar, hay cientos de cosas que pudieran o entran en un matrimonio y hacen de un matrimonio que no sea algo feliz, algo bonito, algo agradable, que no haya contentamiento. Hay cientos de cosas. Quiero enfocarme hoy día en una, solamente en una. Quiero enfocarme en una de esas cosas que creo que es frecuente y hace de nuestros matrimonios tiempos de angustia y no contentamiento. Y esas son las peleas y las guerras que tenemos en el hogar. Todos los matrimonios enfrentan sus propias guerras. Algunas de esas guerras son peleadas con armas de bajo calibre. Otras sí son de alto calibre. Existen granadas, bazucas y bombas nucleares y todo en un matrimonio. Y son cosas o peleas muchas veces que no tienen que pasar. Todos enfrentamos guerras en mayor o menor grado. Así que lo que me vino a la mente hoy día, y estando el martes aquí también, escuchando lo que decían los hermanos mientras hablábamos, me vino a la mente tal vez de cómo poder tener una buena pelea. Eso vamos a ver. ¿Cómo poder tener una buena pelea? Primero, cómprense dos buenos guantes de box. Pares. No, Chendo, no es eso. Estas sugerencias no son mías. Yo las sigo, pero no son mías. Las sugerencias vienen de un libro que se llama Strike the Original Match. No sé ni cómo se traduce eso. Escrito por el consejero y pastor Chuck Swindoll. ¿Okay? Y las he ajustado y las he movido un poco por la prédica, por supuesto. Pero en esencia son de él y son lo mismo que él escribe. Y él escribe lo siguiente. ¿Quieres tener una buena pelea? Dice él. Entonces, ten en cuenta lo siguiente. Primer round, todo debe ser hecho con honestidad y respeto mutuo. Todo debe ser hecho con honestidad y respeto mutuo. Y Swindoll dice, Pero esto no van a decir pues cuando están peleando. Esto deciden antes de que peleen. Y no antes de que peleen, sino antes de que se casen, dice Swindoll. Que usted decide en su corazón que antes de casarse o si está casado, que cuando un conflicto venga, usted lo va a hacer con honestidad y con verdad, con respeto mutuo. Y cosa que cuando se encuentra en medio de ese conflicto, usted ya sabe cómo tiene que actuar. Segundo round. Asegúrate, dice Swindoll, de que tus armas no sean mortíferas. Ira descontrolada, agresión física, psicológica, verbal, son armas mortíferas. Decide eso antes de que entres a la pelea también. Tercer round. La pelea tiene que ser o estar dirigida al problema y no a la persona. El punto no es atacar a la persona, es solucionar el problema. Ese es el punto. Cuarto round. Siempre escoge el tiempo correcto y el campo de batalla adecuado. Esto nos falla mucho muchas veces porque lo hacemos al frente de nuestros hijos. Lo hacemos en todo lugar, en público, lo que quiera. Yo recuerdo teniendo unos 8 años, y esto no me invento, recuerdo teniendo unos 8 años, 9 años. Y ustedes saben, los niños siempre quieren ser policías, quieren ser bomberos, quieren ser soldados y cosas por el estilo. Yo recuerdo pensando, tenía un vecino mío que era soldado, que era militar, y me causaba el orgullo más grande que me diga buenos días todos los días o cuando pasaba por ahí. Un día salí de mi casa porque iba a jugar en la calle y lo vi a él cogiéndole del pelo a su esposa y a patadas, honestamente les digo, a patadas entrándole a la casa. Ahora, esto no es en contra nada de los militares. Supongo que pueden haber muchos militares que han hecho un trabajo excelso y muy bueno. Pero por lo menos para él, ahí se acabó mi respeto y se acabó mucho. Y fue la primera vez que en mi vida yo pude ver qué tan grosero, qué tan feo puede ser una situación así, arreglar un conflicto o tratar supuestamente de arreglar un conflicto de esa manera. Swindoll tiene razón, siempre escoge el tiempo correcto y el campo de batalla correcto, pero obviamente no en esa manera. Ya hemos hablado de los primeros 3. Número 5, son 6. Quinto round, dice Swindoll. Cuando hayan terminado, limpien el desorden. Cuando hayan terminado, limpien el desorden. Sean lo suficiente maduros, dice él. Sean lo suficientemente maduros para dejar ir de su mente y de su corazón y perdonar. Y finalmente, esta es la que más me encanta. Swindoll dice, número 6, sexto round. Recuerda que generalmente todos los conflictos, casi todos los conflictos, se pueden evitar de antemano. Solamente, dice Swindoll, con 4 palabras. Perdóname, yo estoy equivocado. Se necesita humildad, sin embargo. Y si no quieres hacer las 6, si quieres entrar al ring, bueno, toma en cuenta las 5 primeras. Un joven muy apasionado se enamoró locamente de la voz de un excelente cantante de ópera, quien al mismo tiempo sucede que era una mujer hermosa. Cada vez que el joven iba a oírla cantar a su amada, cerraba sus ojos y decía en voz muy baja: canta, mujer, canta para mí. Y se perdía extasiado en medio de la melodiosa voz de esta mujer hermosa. Pasado algún tiempo, cuenta la historia que el joven y la cantante se conocieron personalmente y comenzaron a salir juntos. Meses más tarde decidieron casarse y finalmente llegó el tiempo de la luna de miel. Lo que todos los hombres están esperando, la luna de miel. Ya en el hotel, la hermosa novia empezó a prepararse para su primera noche juntos. Comenzó primero por sacarse un ojo de vidrio que le habían colocado después de tener un accidente. Luego se agarró el pelo y de un tirón se sacó la peluca, la cual le cubría su calvicie. Lo mismo hizo con las pestañas y las cejas falsas. Finalmente, procedió con mucho cariño y mucho cuidado a deshacerse de las 3 últimas cosas. Un par de audífonos que le ayudaban a escuchar mejor, su dentadura, y una de las piernas la cual era de palo. Una vez preparada, la novia miró a su amado con pasión y le sonrió como diciendo, acércate ya. El novio, horrorizado con lo que había presenciado, sin saber qué hacer, lo único que pudo hacer es cerrar sus ojos y mientras caminaba, iba diciendo, canta mujer, canta para mí. Yo no sé quién se inventa estas cosas, ¿no? Es verdad que las cosas cambian, escúcheme, es verdad que las cosas cambian desde la primera noche de bodas. Usted y yo lo sabemos, los que estamos casados. Desde la primera noche de bodas las cosas cambian y de repente uno comienza a darse cuenta de cosas que uno no estaba viendo dentro del matrimonio. Y esos cambios se intensifican con los años porque nos comenzamos a dar cuenta de que somos diferentes, de que no somos iguales. Sin embargo, esto no debería significar que el contentamiento debería desaparecer de nuestra relación conyugal en ninguna manera. No, ni por causa de las peleas o cualquiera que sea otra cosa que los está separando ustedes o quitando ese contentamiento y esa felicidad, no debería suceder así. Dios hizo el matrimonio para que sea algo donde hay contentamiento y felicidad. Y como dije, yo no sé su situación personal, pero sí sé que usted está aquí y un lado sí puede marcar la diferencia. Empiece usted, entonces. ¿Por qué me casé contigo? Hay un sinnúmero de maneras en las que podemos contestar esta pregunta y la podemos hacer también. Algunos se habrán casado porque había un bebé de por medio. Otros se habrán casado tal vez por conveniencia. Otros se habrán casado tal vez por la locura del momento. Y otros tal vez se casaron en la manera correcta, preveyendo y sabiendo lo que va a pasar en el futuro. Eso solo lo contesta usted y lo contesto yo. Sin embargo, lo que sí podemos decir esta mañana es que hasta que su matrimonio no se alinee a los propósitos de Dios, nunca va a encontrar satisfacción o contentamiento en su matrimonio. No lo va a encontrar. Los desastres naturales, como el que nos ocurrió aquí en Ecuador hace una semana, los desastres naturales son cosas que no podemos controlar. Pero comenzar a poner e inyectar propósitos divinos en mi matrimonio, esa es una decisión personal. Y ahí le toca a usted y me toca a mí. Y ustedes, muchachos, los que están por casarse o están pensando en un futuro esposo o esposa, si es que no encuentra estas características, tal vez no es momento o tal vez no es la persona. Piense bien, es una decisión muy importante y como se dice, es verdad, es la segunda decisión más importante que usted va a hacer en su vida. La primera es tener una relación personal con el Señor Jesús y la segunda, ¿con quién me casaré? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque basados en tus promesas, tus parámetros absolutos, Señor, tus verdades absolutas que no cambian, podemos venir a ellas y medir nuestros matrimonios y saber cómo están. Y hemos visto hoy que tal vez no están tan bien o algunos están bien. No sabemos la situación de cada uno de nosotros, pero cualquiera que sea la situación, te pedimos que si lo están haciendo bien o lo estamos haciendo bien, anímanos a seguir buscando estas tres cosas. Este compañerismo, Señor, este contentamiento, y no solamente estos principios, sino cualquier otra cosa, el complemento. Y si lo estamos haciendo mal, Señor, ayúdanos a comenzar a buscar y a construir un puente, más que sea de nuestro lado, pero si es de los dos lados aún mejor. En tu misericordia y en tu amor queremos hacerlo. Gracias te damos otra vez por la exposición de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.